Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Un día después de la manifestación del 1 de mayo, Comisiones Obreras y UGT hacen balance y piensan y analizan portadas de los periódicos, porque muchos de ellos dicen que fue un fracaso la convocatoria. Otros no lo ven de igual modo. Ni el hecho de que se cumplieran 40 años desde la legalización de los sindicatos, ni tampoco, por ejemplo, la despedida de Fernández Tosso. Enseguida le vamos a preguntar por este asunto. Como líder de Comisiones, contribuyeron a aglutinar a más gente. Hay muchos asuntos importantes que queremos tratar. La crisis sindical es uno de los objeto de debate hoy en la mayor parte, ayer en las tertulias y hoy en muchísimos periódicos, y queremos preguntarle por todos estos asuntos, además de la corrupción, por ejemplo, también a don Ignacio Fernández Tosso, secretario general de Comisiones Obreras. Bienvenido a Noticias, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sabor de boca se le queda después del Día del Trabajador de ayer, de los actos que tuvieron lugar en Madrid?
Bueno, bien, en general, ¿no? He seguido todas las manifestaciones que ha habido a lo largo y ancho de España, y la asistencia ha sido una asistencia importante. Bueno, teniendo en cuenta además que en el caso de Madrid había un puente de estos, casi un acueducto larguísimo, estoy satisfecho de la presencia y de la motivación de la gente que estaba en las manifestaciones.
Da la sensación, señor Fernández Tosso, de que en cada festividad del Día del Trabajador la afluencia es cada vez menor. No sé si usted lo habrá notado también, pero a medida que avanzan los años, parece que acude menos gente. ¿A qué atribuye usted esta desafección? Porque, claro, el puente siempre lo hay igual en Madrid, ¿no?
Sí. Esto lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón sindical, ¿eh? No es de ahora. Y la verdad, mis percepciones en las manifestaciones, cierto que ha habido años en los que los sindicatos hemos pinchado, no son las que luego veo a través de los titulares de los grandes medios de comunicación. Bueno, en esta ocasión no he visto, como en otros años, pues ese despliegue de pinchazo, fracaso, etcétera. Pero, en fin, ha habido años, sobre todo en la crisis, en la que la afluencia ha sido mucho menor, la desmotivación era muy importante, pero creo que en estos momentos hay una recuperación, una cierta recuperación, ¿eh? Tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, del tono vital reivindicativo de los sindicatos, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la sociedad española, que está muy harta, ¿no?, de que llevemos ya unos años creciendo económicamente, pero que esto no se traduzca en la mejora de sus condiciones de vida. Y, en fin, espero que esto lleve al poder político y a las organizaciones y estructuras empresariales a rectificar el paso que están manteniendo.
Cuando uno coge en este día los periódicos, hay datos como, por ejemplo, que los sindicatos han tenido 500.000 de afiliados menos, o una baja de afiliaciones de 500.000 de personas. La verdad es que yo no sé si usted nos puede dar algunos datos de a qué puede ser debido esta cierta desafección que hay de la ciudadanía española con respecto a los sindicatos. ¿Cuáles son los motivos, a su entender?
Pero, mira, es que primero me gustaría que habláramos un poco con calma de esto, ¿no? Porque tomado el dato así en bruto, los sindicatos caen en su afiliación en 500.000 de personas. Creo que es un tanto exagerado, ¿eh? No obstante, lo digo por las cifras de Comisiones Obreras, desconozco cuál es la afiliación a otras organizaciones sindicales, aunque la pueda intuir, ¿no? Pero los sindicatos, digamos que es verdad, que han perdido o que hemos perdido 500.000 de afiliados. Hemos tenido 6 millones de personas en desempleo en el año 2011 y en estos momentos tenemos 4 millones y pico, ¿no? Está en consonancia, en realidad, con la pérdida que ha sufrido, el encogimiento que ha sufrido el mercado de trabajo en España. Y luego se dan otras circunstancias, que por otra parte tenemos que los jóvenes cada vez se incorporan más tarde al mercado de trabajo. La gente, para encontrar un empleo, se las ve y se las desea, y cuando encuentra un empleo es un empleo tan precario que no le da para pensar en afiliarse. A veces no tiene ni tiempo para ello, porque rota de un empleo al paro, de una empresa a otra, en condiciones, altamente precarias, como decía. Seguramente también nosotros, y en ese proceso estamos en Comisiones Obreras y espero que lo podamos culminar en nuestro congreso, tenemos que adaptar nuestras estructuras, nuestra forma de dirigirnos. Probablemente nuestras políticas. El sindicato está en una profunda reflexión que dentro de dos meses espero que podamos completar definitivamente. Se producirá, por otra parte, mi relevo y espero que una nueva generación de dirigentes sindicales conecte mejor con un mundo que ha cambiado y ha cambiado mucho.
Haga un poco de autocrítica. ¿Qué es eso en lo que los sindicatos han fallado en los últimos años? Dice usted que conecten mejor las nuevas generaciones sindicales. ¿Ese es uno de los motivos, probablemente, de que, bueno, la situación en la que ahora mismo están los sindicatos en España, que tiene que llegar una nueva generación para enganchar mejor con los jóvenes trabajadores, que sobre todo son los que más están sufriendo el golpe del paro en España?
Bueno, los jóvenes están sufriendo de forma muy importante los golpes del paro, son ya el presente de un mercado laboral altamente precario, pero no hay que olvidarse, lo digo yo ahora que me voy, de una generación de gente que está entre los 40 y 50 y muchos años, sí, que ha sido expulsada en la crisis del mercado laboral, que tiene una cualificación que difícilmente se va a adaptar a los nuevos requerimientos, esa edad en la que las empresas ya no contratan a las personas, que merece, en mi opinión, una atención tan prioritaria como la que necesitan los jóvenes, ¿no? Pero bueno, yendo al fondo de su pregunta, mire, en las organizaciones sindicales nacieron y se desarrollaron en un mundo fordista de producción, la gran empresa, aquel empleo que empezaba en temprana edad y duraba para toda la vida, y está costando adaptar a los sindicatos a una nueva realidad más líquida, más magmática del mundo del trabajo. En España, además, con una característica de un tejido productivo muy mayoritariamente compuesto por pequeñas y muy pequeñitas empresas, donde es dificilísima la presencia de los sindicatos, y a esto se añade legislación laboral que lo que ha hecho es reducir la incidencia de la organización colectiva a través del convenio colectivo en el sector. Bueno, ahí tiene usted una parte de los ingredientes que justifican, no en todo, la situación uh-huh. actual. Y claro, los sindicatos necesitan, y Comisiones Obreras está en esa tarea, tal vez lo hemos iniciado demasiado tarde, nuevas estructuras mucho más flexibles, adaptadas al medio en el que se tiene que desenvolver.
Ayer ustedes denunciaron la corrupción. Seguramente ha escuchado a algunos decir, oiga, pero es que los de Comisiones Obreras están metidos en el caso de las facturas falsas. ¿Cómo es posible que lo denuncien?
¿En qué facturas falsas, dice usted?
En el caso de Andalucía, por ejemplo.
¿Qué facturas falsas en Andalucía?
Bueno, pues
no conozco ninguna declaración de ningún juez, ningún auto, ninguna sentencia, por supuesto, que hable de facturas falsas de Comisiones Obreras.
Una exposición razonada de la juez Mercedes Alaya ante el Tribunal Supremo, UGT y Comisiones Obreras cobraron 7 millones sin prestar ningún servicio. Se lo digo porque...
Pero me la hace usted llegar porque yo no la conozco. ¿No?
Hombre, en el caso de Comisiones Obreras, desde luego no será usted ajeno a lo que ha sucedido en Andalucía. Mire, quiero decir, el caso está...
No voy a hablar, señor, porque esto corresponde a la Unión General de Trabajadores, pero no se puede adjudicar con el título de los sindicatos. No, cada sindicato es singular. Ajá. Y cada sindicato tiene sus cosas. Usted, si hace el favor, me demuestra que eso existe y que hay facturas falsas de Comisiones Obreras en relación con no sé qué cosa.
Pero si quiere leer la noticia. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE, y es una exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por la juez Mercedes Alaya.
Pero habla de facturas falsas.
Hombre, Vitalia y Uniter, por importe de 7.648.000 euros, los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados, entiendo que son facturas falsas, se limitaban según...
¿Pero eso tiene una sentencia judicial detrás?
No, como usted sabe, esto está en proceso de instrucción y el juicio de los ERE va a comenzar dentro de muy poco.
Mire, es que esto de generalizar da para mucho, ¿sabe? Y desde luego lo que sí le puedo asegurar, nosotros hicimos una investigación a fondo exhaustiva con un informe de más de 60 folios sobre la participación del sindicato en los expedientes de regulación de empleo en Andalucía y en otros lugares de España. Eso está publicado desde hace mucho tiempo. Nadie ha sido capaz de contradecir la información que vertíamos. y por lo tanto ahora lo que cabe es esperar la resolución judicial, que parece que ha tomado otro rumbo distinto desde que se ha ido la señora Araya.
Uh-huh. Por último, el de ayer fue su último primero de mayo, y a partir de ahora, ¿qué va a hacer usted los primeros de mayo? ¿Seguirá, evidentemente, entiendo, en la lucha sindical, pero no se va a sentir un poco huérfano después de tantos años?
No, en absoluto, en absoluto. Mire, hay muchas más cosas que hacer que los primeros de mayo, que subirse allí a la tribuna a trasladar la voz de la organización, modestamente intentando hacerlo en nombre de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Seguiré acudiendo, como todos los años, con la misma ilusión al primero de mayo.
Don Ignacio Fernández Tocho, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco que haya tenido la gentileza de atender la llamada de los servicios informativos de radio. Muy buenas tardes y gracias.
Encantado, gracias a usted.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.